Continuamos en Cuero y en Patas esta edición de verano en Radio Nacional, El Bolsón. Y bueno, sin lugar a dudas el tema principal del día, tanto en nuestra región como a nivel nacional, es el incendio que está afectando a Cuesta del Ternero, un inmenso incendio. Hablábamos, bueno, a la mañana con la gobernadora Arabella Carreras aquí en esta radio, que indicaba que iba a adelantar su visita a nuestra localidad. También hablábamos con el jefe segundo del SPLIF, y en esta ocasión, para seguir manteniéndonos actualizados de toda la información, decidimos poder sacar al aire a una persona más, a una persona, es el coordinador de Defensa Civil de la Municipalidad de El Bolsón. Hablamos de Leandro Romairone. Leandro, ¿cómo estás? Ana y Conrado te saludan.
Hola, buenas tardes a ustedes y a la audiencia.
Bueno, Leandro, nosotros habíamos hablado con Nicolás de Agostino un poco más temprano, que nos informaba que la situación era, la verdad, bastante negativa, porque todavía no se estaba pudiendo controlar el incendio y realmente estaban hablando de un último vuelo ayer por la noche que indicaba que las hectáreas afectadas eran unas 6.500. ¿Este número se ha cambiado, se ha elevado en las últimas horas?
Bueno, sí, efectivamente la superficie se va incrementando, y si bien habrá que hacer luego un relevamiento minucioso con herramientas tecnológicas para ese fin, ya estamos hablando de aproximadamente 8.000 hectáreas, lo que sí hay que poner en contexto la idea de el control del incendio. En este caso estamos hablando de un incendio en una geografía irregular, con terrenos de muchísima pendiente, con lo cual lo que los brigadistas, lo que técnicamente se conoce en incendios forestales como el incendio controlado, es un objetivo que va a demorar un poco más de tiempo, lo que no quiere decir que no haya control sobre el comportamiento que está teniendo el fuego en determinados lugares. Lo que se está priorizando es el control de determinados objetivos, es decir, se están protegiendo lugares específicos, lo que tiene que ver con viviendas, con infraestructura productiva y con infraestructura pública, el caso del destacamento policial, el centro de salud y la escuela de ese paraje, en los lugares donde sí se está pudiendo trabajar y se está teniendo éxito. También tenemos que lamentar la pérdida de algunas viviendas. El número exacto va a salir del relevamiento al final de la jornada. Esto ya desde el día de ayer. Hoy la meteorología ha permitido trabajar con un poquito más de respiro y con un poco más de avance en algunos sectores, porque la temperatura está un poco más baja, aunque ya para esta hora teníamos pronosticado ráfagas de viento, que de hecho en el terreno están sucediendo.
Okay.
Respecto de, también, bueno, podemos confirmar que está despegando en este momento el helicóptero con la gobernadora, el intendente, el secretario de gobierno y el coordinador de la regional de 6 del Sistema Federal de Manejo del Fuego, justamente porque están todos estos recursos afectados en el terreno, están trabajando en el incendio y para articular todo el apoyo que sea necesario. Como bien anunciabas al comienzo de la nota, la gobernadora se comunicó desde un primer momento con el intendente para poner a disposición los recursos provinciales y los recursos nacionales que hoy nos están apoyando en el combate del fuego, ¿no?
Así es, y además lo hablábamos más temprano, se espera una situación, una meteorología bastante optimista para mañana, así que esperemos que eso ayude, ¿no?
Siempre lo que es la baja de temperatura favorece, no es determinante, y la lluvia que se está esperando no es significativa, esta es la verdad. Y bueno, lamentablemente siempre a las lluvias antecede un frente de inestabilidad, una situación de inestabilidad, que es lo que estamos transitando el día de hoy. Claro. Recordemos también que el incendio se origina en el marco de una ola de calor que estaba pronosticada, donde teníamos temperaturas por encima de los 30 grados, con mínima humedad y vientos que durante domingo y lunes han sido extraordinarios.
Sí, la verdad es que no ha ayudado la situación. Preguntarte también, Leandro, si sabes cómo se encuentran los vecinos. Se nos complica mucho hablar con algunos vecinos y vecinas de Cuesta del Ternero, pero nos llamaban muchos familiares a la radio, muchísimos llamados por la tarde para ver si tenían agua, tenían luz, en qué situación se encontraba. Vos no sé si estuviste en el lugar de los hechos ayer o incluso hoy para, bueno, comentarnos un poco lo que hayas visto al respecto.
Bueno, desde el día domingo que empezó el incendio, estuvimos recorriendo sobre todo los lugares críticos y donde había población. En esto tuvimos el apoyo de la Secretaría de Protección Civil de la provincia. Hoy el secretario de Protección Civil vino a primera hora también para avanzar en este tipo de evaluaciones. A través de la Central de Operaciones del SPLIF vamos canalizando la información que obtenemos, porque, como bien decías, es una zona con muy poca conectividad, con poca comunicación, con muchas dificultades. Por suerte, los brigadistas conocen mucho el terreno, conocen el lugar. Hay pobladores que también están colaborando desde un primer momento. Entonces, esto permite ir detectando las situaciones de mayor peligro y en tanto la situación lo permite, anticiparse. Hubo familias que se autoevacuaron, familias y personas que hubo que ayudar a que se retiren y que luego se refugiaron en casa de familiares, pero bueno, principalmente se pudo custodiar, proteger la vida de las personas, que es el bien principal, ¿no?
Bien, ellos, nos hablaba una vecina hoy de barrio El Mirador, que nos contaba que seguían sin agua, justamente por eso vecinos se están organizando para llevar bidones al SPLIF para que después sean trasladados cuando se pueda hacia el lugar.
Bien, esto, si bien tenemos conocimiento de estas iniciativas de carácter solidario y espontáneo, a través de la agente sanitario del paraje de la cuesta se están haciendo los relevamientos y a partir de ahí se va a canalizar. En principio, la necesidad más urgente es claramente el agua potable. De hecho, algo se ha acercado ya a los pobladores con los que se tomó conocimiento, pero bueno, esto tiene que ver con que la población se abastece de canales y de fuentes de cielo abierto que ahora empiezan a ser afectados por el gusto de la ceniza y esto hace que el agua ya no sea potable, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es que se está haciendo el relevamiento para canalizar a través del municipio de esa asistencia, ¿no? Con la colaboración, insisto, del agente sanitario del paraje que también tiene un acabado conocimiento de la zona.
Claro, tal cual. Es importante esto que nos decís también. Hay muchos vecinos que pudieron autoevacuarse y que con un poco de señal nos han transmitido algunas necesidades que tenían. También nos hablaban de guantes de trabajo, fardos para los animales, alambre, además de agua potable, obviamente poniendo en primer lugar el agua, por supuesto. También quería preguntarte el servicio de luz en Cuesta del Ternero, ¿sabes si se ha cortado, si tienen?
Sí, hay lugares donde hubo afectación del tendido eléctrico y otros donde es necesario mantener abierto por el trabajo que se está haciendo con lanzamientos de agua de aviones y helicópteros. Siguen trabajando dos aviones, dos helicópteros. Sí. Y bueno, esto amerita que en algunos lugares eventualmente haya que cortar el suministro eléctrico y esto seguramente determina las zonas que están sin luz. Esas reparaciones van a llevar un tiempo en restablecerse, el mínimo posible. EDERSA está en el lugar primero haciendo el relevamiento de los daños. Sí. Esta fue una tarea principalmente del día lunes y luego, bueno, intentando identificar los lugares que se puedan restablecer.
Te quería preguntar algunos lugares claves, como por ejemplo pueden ser la escuela. ¿Esos lugares han sido protegidos como una primera instancia? Bueno, el destacamento policial, el centro de salud, ¿están fuera de peligro?
Exacto, están, bueno, hay que decir, sí, que el fuego estuvo en esos lugares y se pudo contener. Tal vez esperaríamos que las autoridades de SPLIF nos confirmen que esas zonas están fuera de peligro, toda vez que hay fuego en la vegetación. Y hay vientos cambiantes, ¿no? No están ahora en una situación de peligro inminente, porque bueno, en esos lugares el fuego ya se ha contenido de alguna manera. queda en algunos sectores vegetación por quemarse, entonces tal vez sea prematuro decir que están fuera de peligro, pero claro, sí que están contenidos, sí que están protegidos. De hecho, Bomberos estaba trabajando justamente en proteger específicamente estos objetivos y algunas viviendas principalmente, ¿no?
Claro. La mayoría se puede decir que es bosque nativo lo que ha sido afectado, Leandro.
En principio sí, una primera impresión diría que sí. También hay forestaciones importantes que también es un tipo de combustible distinto que la lenga o el bosque nativo que se está afectando sobre el faldeo este detrás del Piltriquitrón, digamos, para decirlo en términos prácticos.
Así es. Y la zona del barrio El Mirador, también nos comentaba una vecina, vamos a consultártelo a vos, por supuesto, que estaba también con los focos apagados.
Sí, está contenido, de todas maneras está atento al rebrote. La central del SPLIF, del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, que es la autoridad a cargo del incendio puntualmente, tienen la central operativa, están monitoreando ese lugar, y si bien se extinguió, de hecho, en más de una ocasión, en caso que los vecinos ven rebrotar, ven que surge nuevamente el humo, avisan y se les despachan medios, sea del mismo SPLIF o de bomberos.
Las más de 100 personas que se encuentran trabajando para combatir el fuego, ¿van a seguir trabajando durante toda la jornada? ¿Se prevé que va a seguir toda la jornada de mañana también, con la ayuda obviamente de los aviones hidrantes, helicópteros, los camiones de tanque de agua? ¿Se prevé algún tiempo estimado?
No, respecto, luego viene un cambio de etapa, si se quiere, que tiene que ver con la extinción, la guardia de cenizas, hasta dar finalmente extinguido el incendio, ¿no?
Claro.
Y esto puede tener una variación de día. Por lo pronto, sí, como bien decías, todos los medios están operando al 100% de su capacidad. Esto dependerá también del comportamiento, sobre todo del viento, que es lo que establece la dirección del fuego y a veces compromete porciones de vegetación, rodales de bosque que en los cuales no se puede entrar a trabajar y que contribuyen a la propagación del fuego, ¿no? Incluso a veces saltando espacios, como decíamos, por efecto del viento.
Exacto.
Entonces, bueno, mediando esas cuestiones, sí que habrá un par de días más de trabajo, no con la intensidad de fuego, esperamos, o sea, lo previsible es no con la intensidad de fuego que se vio claro, los primeros días, pero sí que hay que continuar las tareas, ¿no?
Leandro, sabemos que, como nos dijiste recién en el parte sobre las viviendas que han sido afectadas, va a llegar al final del día luego del relevamiento correspondiente, pero hasta el momento hay algún número que se maneje para poder comentarlo, porque hay, sobre todo no por una cuestión de incertidumbre, sino por preocupación de vecinos que realmente tienen familiares en el lugar y les cuesta comunicarse, no quieren acercarse a ese lugar para no entorpecer la tarea de los brigadistas y escuchan la radio que también tiene llegada hasta el lugar como para saber un poco más sobre la situación.
Claro, bueno, en principio es de mucha ayuda y es de buen criterio tratar de no acercarse, de no meterse en el lugar. Ayer había condiciones que eran realmente inseguras. Por otro lado, ahí tengo que destacar el rol de los vecinos que como buena comunidad tienen conocimiento de aquellas personas en situación de vulnerabilidad, dónde están, quiénes son, se preocuparon por ponerse en contacto, ayudarse con la movilidad. También, como decía hace un minuto, hubo un móvil de protección civil abocado a asistir a estas personas, pero esto posibilitó que no tengamos consecuencias de daño sobre las personas, ¿verdad?
Claro.
En cuanto, queremos ser muy prudentes en cuanto al número de viviendas, sabemos que hubo galpones y algunas infraestructuras que no sabemos si estaban habitadas o no, pero en principio lo que se maneja es por lo menos dos viviendas que sí fueron completamente afectadas por el incendio. Y repito, este número se va a reevaluar porque es información que se obtiene en el campo y que luego se consolida al final de la jornada con con el personal que viene de campo, ¿verdad?
Exactamente. ¿Vos, y estuviste en el lugar, Leandro?
Sí, desde el mismo domingo, bueno, el comportamiento de domingo a la noche, el lunes a la madrugada y el mismo lunes a la tarde, bueno, pudimos ver realmente condiciones extremas de comportamiento del fuego, y bueno, poder apreciar en terreno esto que estamos contando, más la preocupación de los vecinos y también la colaboración de muchos, ¿no?
¿Y vas a volver mañana?
Estamos articulando, probablemente en el día de la fecha, sí, en este momento fue el jefe de incendio, Julio Cárdenas, fue a hacer los dos relevamientos aéreos, con lo cual quedamos supeditados a si surge alguna necesidad, si no, claro. Seguramente al final de la jornada sí estaremos recorriendo, más que nada, puntos críticos, ¿verdad? Hay muchos flancos del incendio que son realmente inaccesibles y que se puede tener una apreciación tanto desde el aire como desde las brigadas, a través de lo que refieren los jefes de brigada que están trabajando en el terreno.
Así es. Bueno, Leandro, no queremos sacarte más tiempo. Sabemos que han sido jornadas completamente complicadas, con mucho trabajo. Nos comentaban desde el SPLIF también que los brigadistas están durmiendo poco, trabajando muchísimo, la verdad poniendo un esfuerzo muy fuerte, muy, muy, muy grande para contener el incendio. Agradecemos el trabajo que se realiza y seguramente estemos en contacto porque la idea más no pasa por lo menos aquí en esta radio, tener primicias o simplemente es poder acercar información verídica de las personas autorizadas y también poder hacerle llegar tranquilidad a las personas, a los oyentes que nos están escuchando desde tantos lugares de la comarca andina. Así que agradezco tu tiempo por haber salido en Radio Nacional El Bolsón.
Gracias a ustedes y sí, realmente es valioso poder llevar más allá del contexto también una realidad tranquilizadora, sobre todo a quienes nos están visitando y a quienes están por visitar la zona. La Ruta 40, que es el principal acceso a la localidad, está perfectamente transitable. Lo que está afectando el incendio es una zona productiva, rural, retirada del centro del pueblo.
Así es.
Con lo cual quienes nos visitan siguen sus actividades con normalidad y desde el municipio, con el apoyo de Provincia y Nación, se está asistiendo a las personas que están ahora siendo afectadas por el incendio, así que en ese camino se trabaja.
Perfecto, Leandro. Hablaremos esta semana también para conocer un poco más de cómo se va desarrollando la situación y muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego.
Gracias a usted.
Allí pasaba por el aire de Radio Nacional El Bolsón, Leandro Romairone, el coordinador de Defensa Civil del Bolsón, un poco más para actualizar la información.